Pues nada, aquí andamos. Total, lo que os decía, que esto es muy, muy importante de cara al examen y tenéis que saberlo, ¿vale? ¿Cuáles son los de primera línea, segunda línea y los adyuvantes? Y luego tenemos los fármacos alfa-2-delta, ¿vale? Que también los hemos visto, todo esto lo hemos visto. Eso es lo primero. Si ahí no funciona, si la ansiedad generalizada es más resistente al tratamiento, pues hay otras líneas de actuación, tales como bueno, la trazodona, que sabéis que también tiene un componente incluso hipnótico, los SPARIs, que también los hemos visto, los agonistas parciales inhibidores de la recaptación, yo sé, como la bilazodona, la mirtazapina, ¿vale? Y los tricíclicos. Pero esto ya os digo, normalmente se suele probar estos normalmente en monoterapia, ¿vale? Y luego siempre se suele combinar, por ejemplo, si es un tratamiento psicológico, con terapia cognitivo-conductual, que funciona estupendísimamente bien, ¿vale? Para este tipo de trastornos. En algunas revisiones incluso dicen, algunas revisiones, algunos metaanálisis, que no aporta absolutamente nada el tratamiento farmacológico a la terapia cognitivo-conductual. En otras revisiones sí se ve que hay una mejoría moderada después de añadir tratamiento farmacológico. Pero también es verdad, y esto no se nos debe olvidar, que no todo el mundo tiene acceso a tratamiento psicológico, ¿vale? Que lo ideal sería que todo el mundo que tiene algún trastorno por ansiedad tuviera un psicólogo al que pudiera ir 3 veces a la semana, pues eso sería lo ideal. Pero no es el caso. Entonces, aunque la terapia psicofarmacológica, según algunos estudios, no aporte nada a la terapia cognitivo-conductual, los trastornos por ansiedad, es que no todo el mundo tiene acceso a la terapia cognitivo-conductual. ¿Vale? Entonces, muy bien, pues cosa más ortopédica, de verdad. La clase. En cuanto al trastorno de pánico, bueno, pues parecido, también tenemos aquí lo único, por ejemplo, la diferencia, y os aconsejo también que juguéis con las diferencias de uno con otro. Aquí no tenemos a la buspirona, por ejemplo, si lo comparamos con el trastorno de ansiedad generalizada. Si tenemos los duales, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, las benzodiazepinas y los alfa-2-delta, pero no tenemos a la buspirona. Esas son las grandes diferencias. Luego, para el trastorno de pánico, pues también tenemos los inhibidores de la MAO, los tricíclicos, la mirtazapina y la trazodona. Y aquí, de nuevo, la diferencia los inhibidores de la MAO, los IMAO, y la... Los SPARI. Y de tercera línea tenemos igual, fármacos hipnóticos sedantes, no necesariamente benzodiazepínicos, los antipsicóticos atípicos y la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, en cuanto a la ansiedad social, pues 3/4 de lo mismo. Aquí sí vemos algunas cosas diferentes, por ejemplo, de segunda línea tenemos fármacos beta-bloqueantes como el famosísimo propranolol, ¿vale? Estos se utilizan para tratar también los componentes periféricos que son tan importantes en los trastornos de ansiedad social. El problema con la ansiedad social muchas veces es que tú estás tan consciente de tus propias reacciones periféricas de me estoy sudando, me estoy temblando la voz, escucho más a mi corazón que a mi voz, de todo lo fuerte que late, etcétera, y eso forma parte del ciclo de la ansiedad social. Entonces, estos fármacos beta-bloqueantes, aunque a nivel psicológico no hacen que desaparezca la ansiedad, pero sí que controlan todo el cortejo periférico de síntomas. Entonces, en ese sentido, sí pueden ayudar. Esto también sabéis que son fármacos que toma la gente que tiene que, pues, en opositores, en el momento de a lo mejor exponer en voz alta el tema, o músicos, en fin. Y sí que hay un control bastante bueno de, pues eso, el corazón no te late tan tan fuerte ni tan rápido y toda esa parte, aunque a nivel cognitivo sí sigas teniendo ansiedad, pero bueno, se puede utilizar. Sí. En el tratamiento de la ansiedad social, no es que actúen necesariamente, es que preguntan, dicen en un momento en el libro que los betabloqueantes tienen que tomarse con las benzodiazepinas. Es que solos, es lo que te digo, solos, o sea, no es que necesiten que si las benzodiazepinas no hagan su función de control del síntoma periférico. Pero para tratar la ansiedad no solo vale eso. O sea, es lo que os digo, tú te puedes tomar un betabloqueante y sí, tú, vale, no te late tan rápido el corazón, pero sigues teniendo la misma ansiedad. Entonces, por eso hay que tomarlo con algo que también te rebaje un poco todos los pensamientos tan acelerados o los que hacen fatal, etc. Es eso, que tomados solo, aislado, lo único que hacen es un control de los síntomas periféricos. Pero toda la elaboración central cognitiva de la ansiedad no la toca. Muy bien, sí. Bueno, pues porque esto es que es un libro de psicofarmacología. Entonces, claro, para el tratamiento psicofarmacológico ellos lo ven como al contrario, los psicólogos pueden ayudar. O sea, es por puntos de vista del enfoque, ¿no? Si esto fuera un curso de terapia psicológica sería al revés. Como tratamiento coadyuvante, a lo mejor en los casos iniciales, que en la terapia psicológica hay un componente súper fuerte de ansiedad, antes de que empiece a funcionar todas las técnicas de respiración, de relajación y tal, pues sí que a lo mejor se recomienda una benzodiazepina de acción más o menos moderada al principio, como coadyuvante. Entonces, es por eso, es la diferencia del enfoque. Bueno, que preguntaban por qué entonces, si es tan efectiva y tan importante la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad, ¿por qué se plantea como ayudante? Y es lo que decía, que es un poco dependiendo del enfoque. Bueno, aquí tenéis el estrés postraumático. Aquí, fijaros, tenéis que tener cuidado porque para la benzodiazepina, en el caso de las benzodiazepinas y los hipnóticos en general, aquellos fármacos que puedan tener un potencial de abuso, hay que tener cuidado en el estrés postraumático, ¿vale? O sea, por eso os lo pone benzodiazepinas en segunda línea, pero con moderación, hipnóticos sedantes, tratamiento coadyuvante con moderación. Por eso, por el potencial de abuso, porque en pacientes con estrés postraumático sí que hay una comorbilidad importante con los trastornos adictivos, ¿vale? Y entonces todos aquellos fármacos que tengan un potencial adictivo, pues eso, se deben de manejar con cuidado. Bueno, pues con eso terminamos el tema 3. Es un tema fácil, supongo, espero que os haya parecido fácil. No es complicado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué es tanto, no? Bueno, y con esto pasamos entonces a la psicofarmacología de los trastornos del sueño y la vigilia, que es el tema 4, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo tercera línea? Bueno, los he estado diciendo y los ayudantes, lo he ido diciendo. Sí, de este tema entra todo, ¿eh? Entra, no hay nada que no se... De este tema entra el 100%. Bueno. De aquí, de este tema 4, también es un tema que yo considero que es más o menos fácil. Yo creo que no hay demasiada complicación. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco lo que tenéis que prestarle muchísima atención. Los mecanismos de acción de las benzodiazepinas, ya hemos visto cómo funcionan en general. Y luego vamos a hablar de los fármacos Z, ¿vale? El zaleplón, zalpidem, zopiclona, estaticlona, todos estos, que son moduladores alostéricos positivos también, aunque no benzodiazepínicos, y esto es muy importante, son fármacos no benzodiazepínicos, a nivel del receptor GABA. Bueno, luego también tenéis que entender básicamente un poco el circuito muy básico de las áreas cerebrales que promueven la vigilia y los que promueven el sueño, es decir, el interruptor de off, que es el que promueve el sueño, que es el que estáis presionando poco a poco el vuestro, así como apagándos, y el de on, ¿no? El que promueve la vigilia. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas regiones de los núcleos mamilares, ¿vale? Regiones histaminérgicas de los núcleos mamilares, y luego del área pediátrica ventrolateral del hipotálamo. Y los neurotransmisores que están implicados. Por supuesto, la histamina es de los más importantes. La histamina, ¿vale? La dopamina, el GABA y la orexina. Esos son de los neurotransmisores más importantes. Y luego, aunque este tema es psicofarmacología de los trastornos del sueño. Casi todos pensamos en el insomnio, pero luego está el hipersomnio. Claro, cuando hay demasiada somnolencia. Hay un tratamiento asociado a él que es la narcolepsia, Entonces veremos algunos fármacos que se utilizan, como el modafinilo, por ejemplo, para favorecer la vigilia en aquellos pacientes que tienen trastornos de hipersomnio asociado, por ejemplo, a narcolepsia, ¿no? O sencillamente porque tengan las fases del sueño cambiadas o problemas para dormir y que luego tengan que rendir. Y una de las cosas que tienes que tener claro es que no se pueden prescribir, no se pueden recetar fármacos promotores de la vigilia sencillamente porque duermes mal y luego necesitas estar funcionando. Eso es de lo que tenéis que tener claro, porque es que eso de ahí a pasar a drogas más fuertes, ¿no? Pues hay un paso. Ya se abusa mucho de la cafeína, pero bueno. Entonces tenemos eso, la cafeína, el modafinilo y el gamma hidroxibutirato, el GHB, que por cierto es una droga de abuso que cada vez está en alza. El éxtasis líquido. Eso, el GHB. Así que como todo, depende de la dosis. Muy bien. Bueno, lo primero que os explica ahí un poco el tema, tenemos que hay un espectro muy grande entre el dormir y el despertar, y en los trastornos asociados, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí gente que tiene un arousal excesivo, ¿no? Es como todo un espectro, y que van pasando pues desde trastornos muy graves como las alucinaciones, la psicosis, o el pánico, el miedo, alteraciones cognitivas como pues eso de la hiperestimulación, el insomnio. Fijaros, el insomnio, si lo veis en el libro, no está en el extremo del espectro de activación excesiva, está casi en puntos intermedios. Luego ya tenemos, pues eso, el estar despierto, el ser creativo, alerta, ¿no? Con capacidades de resolución de problemas. Y luego ya nos vamos poco a poco al otro lado del espectro del sueño, que es cuando ya empezamos a no prestar atención, a tener ciertas disfunción cognitiva, en este caso no por la sobreestimulación sino por la infraestimulación, y luego ya nos vamos pues eso, somnolencia excesiva durante el día y por fin a a caer en estar dormido. O sea que todo esto es un complejo espectro, ¿vale? Que está regulado por muchos sistemas de neurotransmisión. Aquí tenéis algunos: la histamina, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, todos estos. y varios circuitos nerviosos. Entonces, en el caso del insomnio, el insomnio puede concebirse como un problema de que estamos demasiado activos, demasiado en alerta durante las horas de estar dormido en cama por la noche. Bueno, pues claro, desde el arousal excesivo hasta que podemos estar a dormir, hay todo una, pues es todo un recorrido que hay que cubrir, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un poco los fármacos asociados a este tratamiento, sobre todo los que son moduladores positivos alostéricos del GABA, que son los fármacos Z. Luego también las propias benzodiazepinas, que son también moduladores alostéricos positivos, como sabéis, pero tienen su propio lugar de unión en el receptor GABA-A, como hemos visto antes. Los antagonistas histaminérgicos, es decir, los antihistamínicos. Y luego algunos antagonistas 5-HT2A, 5-HT2C. ¿Vale? Algunos de los componentes de las acciones sedantes o tranquilizantes de algunos antipsicóticos atípicos se debe también a que son antagonistas 5-HT2A, 5-HT2C. Entonces, yo os digo, este es el armamento farmacológico que tenemos para tratar el insomnio. Sobre todo, y esto es lo que se os tiene que ir quedando claro, que son los fármacos Z. Eso es la primera opción, ¿vale? Zaleplón, Zolpidem, Zopiclona, Zopiclona, sobre todo en España es el Zolpidem, ¿vale? Para la somnolencia durante el día, pues ¿qué tenemos? Obviamente la cafeína, ¿vale? La cafeína es un antagonista del receptor A2A de adenosina, luego lo veremos. Y lo que promueve es una acción de la dopamina. Luego tenemos también el modafinilo, ¿vale? Un fármaco estimulante. Y luego incluso otro tipo de estimulantes más antiguos, incluso antiguamente se usaban derivados anfetamínicos, ¿vale? Total, que con todo esto tenemos que corregir ese estado de excesiva somnolencia durante el día hasta el punto intermedio, pues, de estar despierto, de estar espabilado, vamos, para hacer nuestras tareas diarias. Total, que con los fármacos, precisamente, estamos intentando, en el caso del insomnio, mover el estado de activación hacia el lado del sueño, pasando desde el estado de insomnio, que estaba aquí, y durante el exceso de somnolencia durante el día, al contrario, tenemos que irnos hacia un estado de excesiva somnolencia a un punto intermedio. Bueno, entonces, ¿qué neurotransmisores nuevos tenemos que ver y que estén implicados en el sueño y la vigilia? Bueno, pues el que todavía no hemos visto y que ahora veremos cómo funciona es la histamina. De los demás, tanto del GABA como la dopamina, sois ya expertos, supongo, ¿no? Pues lo sabéis muy bien. La histamina es el único que tenemos que ver un poco que no habíamos visto hasta ahora. Y luego, ¿qué estructuras nerviosas tenemos que regulan la transición entre el sueño y la vigilia? Bueno, pues hay como una especie de interruptores básicos del sueño y la vigilia, ¿vale? Tenemos la región tuberomamilar, que tiene neuronas histaminérgicas, y luego la región ventolateral del área preóptica, ¿vale? Que son neuronas GABAérgicas. Total, que la actividad de la región tuberomamilar pues promueve la alerta, la vigilia, y la región de la activación de la región ventolateral preóptica pues promueve el sueño. Luego también tenemos, sí. Sí, preguntan si el consumo crónico de cafeína pues puede producir el desarrollo de dependencia y tolerancia, supongo, y que si en estado de ausencia de cafeína se te ha movido tu punto base hacia estados más de somnolencia. Absolutamente, absolutamente. Es que con la cafeína se ve claro. Aparte de que todos podemos tener evidencia de que la primera vez que tomábamos café, no, aquello nos despertaba y era una maravilla, y que luego ya el café lo tomamos porque nos gusta y ya está, y que de hecho es cuando no tomamos café, cuando te duele un poco la cabeza, está súper con una somnolencia que a lo mejor antes no tenías. Es decir, hay una especie de alostasis, de movimiento de tu punto basal hacia estados más cercanos a la somnolencia que al principio no tenías. Sí, sí. Y eso además se sabe cómo funciona por alteraciones en los receptores donde se une la cafeína, que son los ADOSA. Entonces, sí, la cafeína, un receptor de adenosina que se llama A2A. La adenosina tiene varios receptores. La adenosina es un neurotransmisor que conocéis poco, se estudia poco en psicología, pero es un neurotransmisor que se llama purinérgico, ¿vale? Porque deriva de eso, de las purinas. Y tiene varias funciones, pero la que más nos interesa a los psicólogos es la regulación del sueño. Luego lo veremos. Pero ya te digo, esta activación de la región tuberomamilar pues tiene como consecuencia la inhibición de la región ventolateral preóptica, es decir, que los dos interruptores tienen una relación antagónica entre ellos. Y luego también influye sobre la corteza cerebral, ¿no? Bien, como os decía antes, las fármacos que más se utilizan para el tratamiento del insomnio, quizás no tanto en España, que en España todavía, aunque va cambiando la cosa, hay mucha tradición de uso de las benzodiazepinas para el tratamiento del insomnio. Pero, en general, se suele preferir por las fármacos Z, como el zolpidem o la zopiclona. ¿Por qué? Pues porque tienen, primero, las benzodiazepinas sabéis de sobra que tienen un margen terapéutico que a veces es estrecho. Segundo, desarrolla tolerancia más o menos rápida, es decir, de los efectos. Por eso, las benzodiazepinas se tienen que ir tomando progresivamente en un patrón intermitente, no todos los días, a ser posible, por lo menos al principio, para evitar el desarrollo de la tolerancia. Porque si no, cada vez se va necesitando más y más y más dosis de benzodiazepina. Y eso es un problema. Además, son fármacos que generan adicción, ¿no? Y además son fármacos que, si son en dosis más o menos altas, son peligrosos a tener en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que si ya tenemos un perfil psicopatológico que tiene una mayor predisposición a las adicciones, mejor no usar nada benzodiazepínico y usar un fármaco Z, un zolpidem, estupendísimo, que para eso está. Bueno, y luego tenemos algunos antagonistas H1, algunos antihistamínicos. Y hay algunos, la dormidina siempre lo digo, la dormidina, por ejemplo, es un antihistamínico. Bueno, aquí tenemos, no sé qué página es, la verdad. 448, gracias. ¿Cómo tenemos estos fármacos, los fármacos Z o los antihistamínicos, cómo pueden unos y otros, vamos, los dos, a influir sobre el insomnio? Claro, básicamente lo que van a hacer es inhibir el interruptor de ON, ¿vale? Que es la región tuberomamilar y sobre todo sus aferencias al córtex. Y también esto lo hacen favoreciendo, pueden favorecer sobre todo a través de la activación de las neuronas GABA, la acción de la región inhibidora de la ventolateral preóptica. Total, que o bien hacen eso, los PAMs, como son receptores que son moduladores parciales de las acciones de las benzodiazepinas, actúan al nivel donde está liberándose el GABA. El GABA procede de una neurona GABAérgica que está en la VLPO, en la región ventolateral preóptica. Ahí se libera el GABA, ahí se activa la neurona GABAérgica. Pero esa neurona GABAérgica está en ni para borrar, ¿eh? Ni para borrar, vamos. Pues, ¿sí? ¿Qué cosa? No, pero me han dicho que sí. Me han dicho que sí, que esta es normal y que con este aparatito la convierten en electrónica. Esta sí se puede. Bueno, que tenemos esos dos. Hoy es clase siglo XIX. Yo lo siento mucho, pero ya está. Tenemos esas dos regiones. Entonces, imaginaros, está la región ventrolateral preóptica. De ahí hay neuronas que son GABAérgicas, pero son neuronas que son más a largo, o sea, que tienen proyecciones de larga distancia, no son las clásicas interneuronas GABAérgicas chiquitillas, ¿vale? Entonces, claro, van a liberar, cuando se activan, van a liberar el GABA, pero ¿dónde van a liberar el GABA? En la región tuberomamilar. Por lo tanto, si yo uso una droga, un fármaco, mejor dicho, que es un modulador alostérico positivo, ese modulador alostérico tenéis que pensar que va a unirse al receptor del GABA, a la región donde están los receptores. Por lo tanto, su acción siempre tiene que ser la zona terminal de la neurona GABAérgica, ¿vale? O sea, está la neurona GABAérgica que viene desde la región tuberomamilar, perdón, desde la ventrolateral preóptica, libera el GABA en el axón y ese GABA se une a unos receptores. Esos receptores, si tienen antes el zolpidem o la zopiclona, van a estar, pues eso, como hacían con las benzodiazepinas, abiertos durante más tiempo y abiertos, aumentando mucho más la conductancia del cloro, ¿vale? O sea que la inhibición de la región tuberomamilar es mayor. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, por eso los fármacos Z necesariamente tienen que actuar donde se recibe el GABA, porque actúa a nivel del receptor del GABA, ¿vale? Bien. La lógica es igual para los antihistamínicos, para los antagonistas H1. Van a actuar a nivel de aquellas estructuras con receptores de la histamina. Y esas son las estructuras donde se reciben los axones de las neuronas histaminérgicas que tienen su cuerpo celular en la región tuberomamilar y mandan sus axones al córtex, como tenéis ahí, o a la región ventrolateral preóptica. ¿Vale? O sea, que es clarito, por favor. ¿Dónde actúan los fármacos Z? A nivel de la región tuberomamilar, que es donde están los receptores del GABA, para captar el GABA que libera esa neurona GABAérgica que está en la región ventrolateral preóptica. ¿Dónde actúan los antihistamínicos? Pues al contrario, actúan inhibiendo la acción de la histamina que activaría la región ventrolateral preóptica. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno. Dicen, el médico de cabecera dice que duermen regular y tiene que tomar la diazepam. Pues sí. Bueno, como os decía, como todavía no hemos hablado mucho de la histamina, entonces tenemos que ver un poco cuatro cosas de la histamina. Bueno, la histamina procede de la histidina. Y la histidina penetra a través de un transportador específico, el transportador de histidina, a la neurona. Y ahí, a través de la histidina descarboxilasa, se convierte en histamina. Es muy fácil. Aquí solo hay una enzima, la histidina descarboxilasa. Y luego se almacena en vesículas y se libera. O sea, que en ese sentido es fácil. Luego también tenéis que hay otra enzima para la degradación, la histamina, N-metiltransferasa. ¿Vale? Y, eso ahí convierte en N-metilhistamina, que va a la mitocondria y se inactiva por la madre. Eso que no es tan importante. Pero bueno, sobre todo, que sepáis que la enzima de síntesis es esta de aquí, la histidina descarboxilasa, y que la enzima de degradación es la histamina N-metiltransferasa y también la MAO-B. O sea, la MAO-B ya sabéis entonces que degrada sobre todo la dopamina, por un lado, pero también contribuye al metabolismo, a la degradación de la histamina, ¿vale? Aunque no lo hace solo, lo hace con la histamina N-metiltransferasa. Bueno, seguimos hablando de la histamina. La histamina, como buen neurotransmisor que es, pues tiene sus receptores. Tiene al receptor H1 y al receptor H2, que son posinápticos, y el receptor H3, que es presináptico. Sobre todo a nosotros nos interesan el receptor H1 y, de cara al futuro, el receptor H3. ¿Vale? Bueno, también parece ser, aunque no está muy claro, que la histamina podría tener acción a nivel del receptor NMDA de glutamato, pero no se sabe muy bien cómo ni de qué manera. En un sitio de unión a poliaminas, aquí, donde se une la histamina. Bueno, pero ya os digo que sobre todo, nos interesa la acción a nivel del receptor H1, ¿vale? Cuando la histamina se une al receptor H1, bueno, pues produce ahí una serie de cascadas con el inositol fosfato, etcétera. Pero cuando lo bloqueamos con un fármaco antihistamínico, pues evitamos toda esa cascada de neurotransmisor y metabólico y total. Lo que tiene es como somnolencia, vamos. De los receptores H2 se sabe poco, no nos interesa porque parece ser que no tienen mucha función a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, desde luego los que hay en el cerebro no se sabe muy bien todavía si tienen una relación directa con la vigilia, pero parece ser que no. ¿Vale? Entonces, por eso nos interesa sobre todo el H1 y el H3. El H3, de hecho, todavía están los antagonistas H3 están en fase experimental todavía. Pero recordad, es un receptor, es un autorreceptor, está a nivel presináptico. Entonces, lo que haría la histamina cuando se une al receptor H3 es bloquear la liberación de histamina. Por eso, los antagonistas H3 evitan eso y promueven que haya histamina durante más tiempo, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, podrían tener pues función para favorecer la vigilia. Por lo tanto, insisto, ambos son receptores, ambos son antagonistas, los antagonistas H1 y los antagonistas H3, pero ojo, el antagonista H1 sirve para inducir el sueño, para promover el sueño, mientras que los antagonistas H3 que están en fase experimental parece ser que harían lo contrario, favorecerían la vigilia y la alerta, el estado de alerta, ¿vale? Estado de alerta con el sentido de que estamos pendientes, la atención más bien. Estado de alerta es como una traducción demasiado mala en inglés. Estar atentos, estar alertas es estar atentos a algo. Bien, pues tened en cuenta esas dos cosas, ¿vale? Que antagonizando dos receptores distintos, si son posinápticos o son presinápticos, conseguimos acciones bien diferentes también. Y luego tenemos también que hay fármacos benzodiazepínicos que se utilizan como hipnóticos, muchos, muchos. Y a nivel hospitalario también se utilizan muchos, incluso para favorecer ya la anestesia, vamos, el estado de sedación profunda, el propio midazolam, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí lo clave es que tenéis que entender que las benzodiazepinas son un grupo de fármacos muy heterogéneo, muy extenso y que tienen características bien distintas. Sí, su mecanismo de acción es a nivel del receptor GABA en el sitio donde las benzodiazepinas, pero hay algunas benzodiazepinas que tardan muy poco en hacer efecto y que luego se eliminan muy rápido, es decir, son benzodiazepinas de acción rápida y de efecto corto, y luego tenemos benzodiazepinas que tardan más tiempo en hacer efecto y que están actuando durante más tiempo. En ese sentido, y bueno, y luego hay, por supuesto, casos intermedios, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es favorecer las primeras fases del sueño, porque hay varios tipos de insomnio también, pero hay un insomnio que es sencillamente problemas para conciliar el sueño, no que me levante a la mitad de la noche, ¿vale? Pues si yo lo que tengo son problemas para conciliar el sueño, lo que necesito es un fármaco que me lo tome, que a los 25 minutos tenga un pico de concentración ya en sangre y que luego a las 5 horas esté prácticamente eliminado, para que cuando me despierte yo no tenga efectos residuales ni nada. Eso es lo ideal, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, que hay fármacos benzodiazepínicos que se acumulan pues durante tiempo, tienen vida larga alta, y eso, por ejemplo, pues genera que haya riesgo, ahí los pone, riesgos de caída en el anciano, que si se utiliza para dormir, pues luego durante el día está todavía un poco torpe y bueno, puede generar eso. Y luego, ya os digo, hay otros de vida media, el estazolán, el tamecepán, bueno, hay otros. Que duran menos, pero que también pueden tener, vamos, todavía están un poco activos en el momento de despertar. Por eso es de como una especie de resaca. Vale. Otra cosa que tenemos aquí que tener en cuenta con los de acumulación larga, los de vida media larga, es que como se acumulan, duran durante más de 24 horas a veces, la dosis se va como acumulando. Es decir, vamos acumulando dosis sin que dé tiempo a que se eliminen del organismo. Entonces, como nos descuidemos, al cabo de los 6-7 días tenemos una cantidad de fármaco en nuestro organismo que es hasta tóxica para los riñones o tóxica para el hígado. ¿Por qué? Pues porque vamos eso. Imaginaros que yo voy metiendo agua en un cubo a razón de un litro, pero se evacúa solo a razón de medio litro a la hora, pero yo meto un litro a la hora. Voy acumulando cada hora medio litro, si os dais cuenta. Y si eso lo mantengo durante mucho tiempo, al final se me desparrama el cubo. ¿Vale? Es un poco la idea. Bueno. El problema también es que hay fármacos de vida media ultra corta. 3 horas, más o menos. 4. Y ese, si mi único problema es para conciliar el sueño y ya está, pues va muy bien. Me los tomo, a la media hora ya tienen un pico y luego a las 4 horas que ya estoy dormido y tal, pues se van. Pero claro, hay otros tipos de insomnio que no es solo para conciliar el sueño, sino es para mantenerse dormido toda la noche. Y entonces estos no valen. Porque pues te levantas a mitad de la noche y normalmente ya no te puedes dormir. Por lo tanto, los que cubren todas las horas de sueño son los de vida media corta, no los de ultra corta, que es 1 a 3 horas, sino los de vida media, pues de alrededor de 6 horas. Y ahí tenéis los que son. La estopiclona, que esa no está en España, el zolpidem, de liberación controlada, y luego hay otros como las dosis bajas de trazodona, la doxepina, quetiapina, difenidramina, que es un antihistamínico, que duran pues eso, unas 6-7 horas, ¿vale? Entonces, insisto, esto es muy importante. Hay fármacos que tienen una vida media larga, más de 24 horas, y es el problema de la toxicidad porque se acumula la dosis. Tenemos fármacos de vida media, más o menos, y eso es el problema también, es que pues duran durante el día también, pueden producir caídas y luego está el efecto de las resacas al despertarse, ¿no? Los de vida media ultra corta nos quedamos cortos en el sentido en que a las 3 horas ya se han ido y se puede despertar la persona. Y los ideales son los de vida media, pues, corta, no ultra corta, que son 6 horas. Esos son los que cubren toda la noche. Bueno, ahí dentro ya de las benzodiazepinas, porque esto era un espectro general de todos los fármacos que tenemos, ¿no? Que ya os digo, pueden ser antihistamínicos, pueden ser benzodiazepinas, pueden ser fármacos Z, pueden ser algunos antipsicóticos, pueden ser algunos antidepresivos, etcétera. Pero ya dentro de las benzodiazepinas tenemos también pues de varios días de duración. Fijaros, tenemos algunos de vida media más bien larga y otros de vida media más bien corta. Fijaros, algunos que duran en nuestro organismo incluso días, entonces hay que tener en cuenta para la acumulación de la dosis. Fijaros, 2 a 6 días algunos, ¿eh? Flurazepam o olcoazepam. Y luego algunos que es todo lo contrario, como el triazolam, que dura nada y menos. Pues de acción ultra corta. Y luego, pues, las cosas intermedias. El estazolam o el tornazepam. Hombre, sí que tenéis que saber, sí. Las que son de acción corta, acción rápida. No, no. Ya, sí. Sí, efectivamente, no es lo mismo las pinas de los antipsicóticos que tiapina, clozapina, que las benzodiazepinas, que diazepam, no sé, yo no creo que a nivel químico tenga nada que ver. Desde luego a nivel farmacológico de acción no tiene nada que ver. Sí, pero sí. A ver, el que se llaman benzodiazepinas, de hecho luego las benzodiazepinas acaban todas en AM, diazepam, alprazolam, todos esos. Y las pinas de los antipsicóticos es que el nombre de cada fármaco acaba en pina. Clozapina, quetiapina, olanzapina. Esa es la única esta. Lo que pasa es que encima, coincidentemente, es verdad, hay algunas fármacos, algunas pinas que sin ser benzodiazepinas se utilizan como hipnóticos, como la quetiapina o sisvalgas. Entonces, efectivamente, es un poco lío, ¿sí? Pero bueno, tener las cosas claras. Todos los fármacos benzodiazepínicos son los que acaban en anfurazepam, estazolam, diazepam, alprazolam, todos esos. Todos esos que acaban en AM son benzodiazepinas. Y luego hay otros fármacos no benzodiazepínicos como que también son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA, pero que no se unen al sitio de las benzodiazepinas y no son fármacos benzodiazepínicos, a nivel químico son distintos. Aunque se unan al mismo receptor, se unen en sitios distintos, pero son moduladores alostéricos positivos, porque sin unirse al sitio del GABA potencian la acción del GABA. Eso es lo que hace un modulador alostérico. Recordad que alostérico quería decir en otro lugar, ¿vale? O sea, modulan la acción del GABA, pero no desde el sitio del GABA, sino desde otro lugar. ¿Qué pasa? Que ese otro lugar no tiene por qué ser el mismo. Uno puede ser el de las benzodiazepinas, otro de los fármacos Z, etc. Bueno. Entonces, ahí os pone también que los moduladores alostéricos positivos no benzodiazepínicos, los fármacos Z, pues son buenos, están muy bien para el insomnio. Los, pues eso, el zolpidem, la zopiclona, estopiclona, zaleplón. Y ahí tenéis un poco la comparación entre el efecto de unión, entre el efecto a largo plazo de las fármacos Z abajo y de las benzodiazepinas arriba. Entonces, fijaros, varias diferencias. Esto es a nivel de la función del receptor GABA-A, ¿vale? Cómo está tanto en el insomnio como en gente, en pacientes o en personas sin insomnio, ¿no? Esto tampoco sé dónde está, en qué pasa. Bueno, entonces tenemos que las benzodiazepinas tardan más en alcanzar los efectos hipnóticos sedantes efectivos que los fármacos Z. Fijaros que los fármacos Z tienen un efecto mucho más rápido, tardan menos en llegar a su punto óptimo. Luego encima, las benzodiazepinas poco a poco van perdiendo su acción conforme va avanzando el tiempo de tratamiento en días o semanas. Su acción se va haciendo cada vez menos efectiva. Esto es la tolerancia famosa. Mientras que, si os fijáis, con los fármacos Z no hay esa pérdida progresiva de la efectividad, la tolerancia. Encima, además, si cuando ya dejamos de administrar la benzodiazepina, pues fijaros que hay hasta un efecto por encima de lo normal, perdón, por debajo de lo normal, de insomnio. ¿Vale? O sea, partimos de niveles, llegamos hasta un efecto rebote al quitar la benzodiazepina, tener más insomnio que el que se tenía al inicio del tratamiento con la benzodiazepina. Cosa que tampoco se da con los fármacos Z. Con los fármacos Z puede ocurrir que cuando los dejamos de tomar, eso sí, o viene de vuelta el insomnio otra vez, o tarda un poquito, pero no hay esos efectos rebotes tan fuertes. Esto es un problema, si paráis. Claro, no, básicamente supongo que ya os estáis dando cuenta que ningún tratamiento psicofarmacológico es curativo. Son tratamientos sintomáticos, pero no son curativos ninguno. Y este es otro ejemplo más. Este es otro ejemplo más. Cuando dejamos de dar la benzodiazepina o el fármaco Z, como poco vuelve el insomnio. Y si era una benzodiazepina, igual lo agravamos por debajo de niveles que teníamos al principio. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahí tenemos a los principales fármacos Z. El zolpidem, que es el más famoso, ¿vale? El zolpidem de liberación controlada, que fijaros, si el zolpidem dura, el normal, unas 3 horas más o menos, este de liberación controlada dura 6, que es perfecto para toda la noche. Estos además tienen la particularidad, eso, de que se unen a la subunidad alfa 1 del receptor GABA. Luego está el zaleplón, la estopiclona y la zopiclona. Algunos, yo os digo, me parece que es el zolpidem y la zopiclona, me parece que son los que se dan aquí en España. El zaleplón creo que no está en España. Y la RS estopiclona, pues si no está en Estados Unidos, yo supongo aquí tampoco. O sea que zaleplón y zolpidem y zopiclona. Bueno, ahí tenemos que, si os habéis fijado en la diapositiva anterior del zolpidem y el... Eso es. Del zolpidem y el zaleplón, lo que un poco los caracteriza es esa especificidad por la subunidad alfa 1 del receptor GABA. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Porque luego, los otros dos, la zopiclona o la estopiclona, tienen mucha más promiscuidad por las otras subunidades del receptor GABA. Pero zaleplón y zolpidem son específicos de la subunidad alfa 1. ¿Os acordáis, no? Aquí teníamos que el receptor GABA-A está formado por 5 subunidades de diferente tipo y una de ellas era esa subunidad alfa 1 y es donde se unen estos fármacos, ¿vale? Y no se unen los demás. Bueno, aquí hay otra cosa que tenéis que tener cuidado también y son algunas consideraciones del tratamiento del insomnio en pacientes que tienen comorbilidades, ¿vale? Por ejemplo, el insomnio aparece junto con la depresión. El insomnio aparece junto con la ansiedad generalizada. Y es el propio insomnio, además, quien puede agravar o mantener el trastorno psicopatológico. Entonces, por eso es muy importante tratar el insomnio no solo como parte de la psicopatología, sino como trastorno también en sí mismo. Entonces, muchas veces no basta con, cuando hay un componente de insomnio fuerte, con tratar solo la depresión o la ansiedad. Hay que hacer un tratamiento específico también del insomnio. Y por eso muchas veces, cuando una depresión con insomnio, aparte de la inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, añadimos un farmacoceta, puede afectar al pronóstico del tratamiento. Pero también es verdad que a veces puede ser incluso aumentar los porcentajes de gente que tiene una remisión parcial. Perdón, aumentar, sí, el porcentaje de gente que tiene una remisión parcial. ¿Vale? Es decir, en los que el problema desaparece. Bueno, con esto os quiero decir que el insomnio, muchas veces, aparte de ser un trastorno que tiene una entidad propia, aparece como síntoma colateral en otras psicopatologías, pero que puede ser un factor de mantenimiento. Y por lo tanto, si nosotros, aparte del tratamiento farmacológico primario que damos en estos problemas, pues con su antidepresivo o lo que sea, si metemos luego un fármaco también para tratar el insomnio, como el zaleplón o el zolpidem, el porcentaje de gente en los que remite el problema aumenta, ¿vale? O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya habíamos visto que cuando estudiábamos los fármacos antidepresivos, la melatonina también era un fármaco a considerar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros en el contexto de la depresión veíamos que aquella depresión, los que cursaban con trastornos del sueño y de desfase, ¿no?, en el sueño, pues podía tener un efecto. Pero es que la melatonina también, como fármaco para regular las fases del sueño, pues va bien. Entonces, teníamos la propia melatonina, ¿os acordáis? La hormona melatonina, que se vende ya, se vende aquí en España, porque durante tiempo estuvo que no se vendía. Pero luego tenemos fármacos sintéticos agonistas de los receptores de la melatonina. Y ahí tenemos el alramelteón, que es un agonista específico de los receptores de melatonina. Y luego tenemos la agomelatina, que ya os suena, que además de ser agonista de los receptores de melatonina, también tenía este antagonismo 5-HT2C que lo convertía en antidepresivo. Pero en general son fármacos que son agonistas de la melatonina. Y eso lo que hacen es favorecer la sincronización de las fases del sueño. Si alguien tiene, a lo mejor, normalmente se duerme a las 4 de la mañana, pero luego está con sueño hasta la 1 de la tarde, pues esto le puede ayudar a sincronizar de nuevo sus fases del sueño. Bueno, luego también hay más fármacos también, aparte de los famosos fármacos Z que ya hemos visto, los antihistamínicos, las benzodiazepinas, pero hay otros que ya algunos os suenan, como la propia trazodona. Pero, por ejemplo, la doxepina, creo que de la doxepina no habíamos hablado antes. Es un antidepresivo tricíclico de los antiguos, que como buen antidepresivo tricíclico, pues tiene una gran afinidad por varios receptores y transportadores, pero uno de ellos, y es el que nos interesa aquí, es que tiene mucha afinidad por el receptor H1 de histamina. Es un antihistamínico, como muchos TCAs, ¿vale? Entonces, vale, la doxepina normalmente se une al transportador de serotonina, al receptor alfa-1, al receptor muscarínico M1 y al transportador de noradrenalina. Bien, entonces eso es el perfil clásico de un tricíclico de los de toda la vida. Gracias a su acción a nivel del SERT y del NET, pues va a tener acciones antidepresivas, pero por su acción sobre el H1, el alfa-1 y el M1, va a tener efectos secundarios tipo visión borrosa, estreñimiento, somnolencia, hipotensión ortostática, alteración del QTC, etc. ¿Qué pasa? Que como tiene esa grandísima afinidad por el receptor H1 de histamina, ¿qué puedo hacer? Es el target farmacológico más afín de este fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo bajar la dosis muchísimo y mantener la acción a nivel del receptor H1 y perder la acción a nivel de los otros targets. ¿Me entendéis? Esto está muy bien. Cuando hay fármacos que son tan afines por un receptor y es justo ese receptor el que me interesa, pues yo puedo bajar mucho la dosis. Me quito todas las acciones a otros niveles y ya está. ¿Vale? Pues eso es la doxepina. Bueno, luego tenemos otros antihistamínicos clásicos que a veces incluso se utilizaban para el tratamiento de los síntomas de la alergia. La fenidiazepina, que tiene una altísima afinidad por el receptor H1. Y luego otros antihistamínicos como la famosa dormidina, doxilamina, o el soñador, la difenidramina. Bueno, esos son los hipnoinductores, fármacos hipnóticos. Pero también a veces tenemos el problema contrario. Y es que tenemos gente con somnolencia, a lo mejor ha dormido 8 horas. Y aún así tienen somnolencia. O gente que tiene un problema gordísimo que es la narcolepsia, ¿vale? Que la narcolepsia normalmente se origina por alteraciones en el receptor de orexina, en la región del hipotálamo lateral. Y como la orexina en esta región contribuye también a la vigilia, cuando hay un problema en el receptor, pues puede haber de repente casos de sueño muy fuerte. Esa es la narcolepsia. Y el caso más llamativo de narcolepsia es la narcolepsia con cataplegia, en el que directamente, no sé si habéis visto casos de esto, pero es muy curioso, es que la gente pierde el tono muscular, se queda dormido durante 10, 15 segundos. Imaginaos que yo ahora hago así y me quedo dormido y me caigo ahí, sin avisar, tal cual. Bueno, pues ya os digo que dentro de la narcolepsia hay varios casos, ¿no? Hay varios índices de gravedad. Pero bueno. En condiciones normales, sí. En cataplegia. Oye, pues buena pregunta, la verdad. Preguntan si estos casos de narcolepsia con cataplegia tan grande como la atonía muscular es una característica del sueño REM, si entran directamente en el sueño REM, no lo sé. No tengo la más remota idea, de hecho. Lo podéis mirar. ¿Vosotros habéis estudiado ya psicología fisiológica y hay un tema del sueño? ¿Alguien lo sabe esto? Sí. ¿Pero que en qué sueño se entra? ¿Se entra directamente en sueño REM? Sí. Mira, ahí están diciendo en casa que dice que entran directamente en sueño REM. Entonces puede ser. Entras en narcolepsia, sí, sí. Pues mira, eso habría que mirarlo. Desde luego parece que entran en sueño REM. Eso es lo que dicen los compañeros. Y es que no, la verdad es que de sueño no tengo ni idea. No lo sé, pero sería bueno ver. Pero sí, buen razonamiento, efectivamente. Bueno, este modafinilo, ¿qué es lo que hace? El modafinilo, bueno, mirad, cuando tenemos aquí la dopamina que se une a su receptor D2 en este caso, bueno, pues aumenta el disparo tónico de la neurona postsináptica, ¿no? Y eso en general, bueno, pues aumenta la tasa de disparo de esta neurona y aumenta los circuitos relacionados con la vigilia. Eso es lo que hace la dopamina. El modafinilo, como es un inhibidor de la recaptación de la dopamina, como hacen las drogas de abuso. Por eso el modafinilo hay que tener cuidado a quién se lo das. Porque, a ver, la diferencia, sí hay una diferencia muy grande. Tanto la cocaína, por ejemplo, como el modafinilo son bloqueantes del transportador de dopamina. Pero la gran diferencia es que la cocaína produce una inhibición rápida, fásica. Así, eso produce un disparo pu, 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 muy rápido. Mientras que el modafinilo produce un aumento más tónico, o sea, más mantenido del disparo de la neurona, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Pero bueno, que veáis que al final son, como el bupropión también, son agentes que bloquean la recaptación de la dopamina. Y entonces el modafinilo se utiliza, pues ahí lo tenéis, para la somnolencia excesiva diurna asociada con narcolepsia, somnolencia excesiva diurna asociada con apnea obstructiva del sueño, desorden del sueño por cambio de turno laboral o shift work, pues todo eso. Para eso el modafinilo en esos casos, y solo en esos casos, puede ser útil. A mí no me vale decir, uff, qué mal he dormido, me voy a tomar modafinilo. Pues no, te tomas un café. Hablando de café y de estimulantes. Bueno, aquí tenéis la cafeína. La cafeína, como os decía, es un antagonista del receptor A2A de adenosina. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la adenosina se une al subreceptor, evita que la dopamina se una al receptor D2. Acabamos de ver justo que es muy importante que la dopamina se una a su receptor para mantener el disparo tónico de las neuronas. Por lo tanto, si la adenosina evita que la dopamina pueda hacer su efecto, si nosotros bloqueamos la adenosina, el receptor, con cafeína, ¿vale?, evitamos que la adenosina eche a la dopamina fuera de su receptor, ¿vale? Eso, si lo veis en el libro, tenéis el esquema. Entonces, tenemos que hay una neurona dopaminérgica que libera dopamina, que esa dopamina se une al receptor D2 y aumenta de manera tónica, mantenida, la tasa de disparo de la neurona, promoviendo la vigilia y la alerta. Por lo que sea, imaginaros que nosotros tenemos que empezar a dormirnos. Entonces, nuestro cuerpo, entre otras cosas, empieza a segregar adenosina. Esa adenosina, al unirse a su receptor, va a quitar a la dopamina de su receptor dopaminérgico. Con la cafeína bloqueamos el receptor purinérgico A2A, el receptor de la adenosina, y evitamos que la adenosina, al unirse a su receptor, quite a la dopamina del suyo, ¿vale? Entonces, de esta manera funciona la cafeína, bloqueando el receptor de la adenosina. Y luego tenemos otros fármacos estimulantes como el GHB, el gamma hidroxibutirato. El GHB es una sustancia que incluso en nuestro cuerpo se produce como resultado del metabolismo del GABA. Pero también es un fármaco estimulante que a las dosis adecuadas puede favorecer la vigilia, pero también hay que tener cuidado porque es una droga de abuso que además cada vez se utiliza más. Cada vez se utiliza más. Es el éxtasis líquido, ¿vale? Y que si se mezcla con alcohol puede ser mortal, según la dosis. Bueno, y para terminar, estamos hablando de la orexina, ¿vale? La orexina o hipocretina. Bueno, pues es ese neurotransmisor que sus receptores van mal en la narcolepsia. Pues si nosotros queremos evitar que haya insomnio, pues podemos utilizar fármacos que bloqueen la acción de la orexina, ¿vale? Y esos fármacos son todavía en fase experimental, pero parece que bueno, pues pueden funcionar. Y ya está. Y hemos terminado. Bueno, pues con eso, queridos y queridas, terminamos este tema. Yo espero que la clase que viene volvamos al siglo XXI a nivel de